en la emisora cultural de Pereira, desde el cafetal.
Los granos del café.
Los personajes, historias y canciones detrás del café especial. Un espacio para los amantes del café que explora los diferentes eslabones de la cadena cafetera, desde la semilla hasta la taza.
El buen recolector que en su canasto recoge las semillas.
Desde el cafetal, para compartir y disfrutar historias de la cultura cafetera. Producción Andrea Murillo Bernal.
Le espera el grano rojo y marrón, todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
Muy buenas noches, queridos oyentes de la emisora cultural de Pereira. Bienvenidos a nuestro encuentro cafetero de cada semana, aquí en la 97.7 FM. Yo soy Andrea Murillo Bernal y esto es Desde el Cafetal. Y desde el cafetal se hacen una cantidad de esfuerzos maravillosos y llenos de amor por proveerle a los colombianos y a todo el mundo, todo aquel que desee probar una deliciosa taza de café colombiano, un café de especialidad, un café de alta calidad. Y por eso es que hay ciertas prácticas o costumbres en las personas que visitan las tiendas de café de especialidad que pueden llegar a producir terror en los baristas. Y por eso el tema hoy es aquellas prácticas, aquellas costumbres, aquellos pedidos o solicitudes que hacen los clientes o visitantes de una tienda de café de especialidad a los baristas y que les produce terror, pavor, miedo, que los hace sudar. Entonces, para ello, he invitado a tres baristas de la ciudad de Pereira, a Aida Gaspar, a Felipe Valencia y a Miguel Ángel Cardona, y ellos nos van a compartir cuáles son algunos de esos terrores y para entender un poquito, pues porque no todos somos tan conocedores del café de especialidad, ni somos tan expertos para saber por qué eso les genera terror o pavor. He invitado a Natalia Noguera, que es una juez nacional de barismo y brewing. Ella también tiene certificaciones internacionales en filtrados y es la autora del manual para Coffee Lovers. Ella, Natalia Noguera, pues ya la hemos tenido acá invitada aquí desde el Cafetal hablándonos sobre su libro y ella nos va a contar por qué esos terrores o esas cosas que les genera como tanto pavor a los baristas, pues por qué es algo tan miedoso o tan criminal en el mundo del café de especialidad. Y eso nos va a permitir entonces conocer un poco mejor algunas de esas situaciones. Entonces vamos a escuchar primero a los baristas contándonos esas experiencias y luego vamos a entender por qué son tan terroríficas.
Cosas que nos aterrorizan a nosotros, los baristas, sobre todo los que estamos en barra, cuando la gente nos pide un espresso y aparte de que piden el espresso con cara de imponentes y después nos piden 2 de azúcar o nos piden agua caliente. Eso nos aterroriza. Les cuento ese, o cuando piden un filtrado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que no, que eso está muy amargo, entonces nos piden azúcar. Y después de dar uno 15 minutos de charla con el tema del filtrado.
¿Qué? Bueno, resulta alguna vez pues trabajando con cafés de especialidad. Para un cold brew llega un cliente, me solicita un cold brew, pues ¿sabes? Es una bebida que se demora mucho tiempo en elaborarse y que tiene unas mezclas y unas cosas para que quede bien buena. Se le lleva un cold brew de los de mezclas especiales. Se les llevó a la mesa normal cuando al momento vuelven y ven, ¿será que me puedes regalar un poquito de leche? Y yo, sí, un vasito con leche. No, es un poquito de leche para echarle el cold brew. Y yo como que, oh no, no puede ser cierto. Y la otra fue que nos pidieron también leche y azúcar para una preparación de una Chemex. Con un café que tenía un proceso especial. Es triste. Había un cliente, cada que iba a pedir un espresso, pero cada que lo tomaba, siempre decía que estaba quemado. Hasta que ya un día no, como que yo no me aguanté. Y yo le dije, venga, cada que viene pide un espresso. Siempre dice que está quemado, pero lo sigue pidiendo. Dígame, ¿por qué usted me dice que está quemado el espresso? Cuando llegué y me dice, es que no es que vea el color de la crema, es que está oscura, no está blanca.
Estaba yo súper tranquilo un sábado. Llegaron dos chicos que se acercaron a la barra y me pidieron un doppio ristretto. Y pues yo hasta hacía más o menos 15 días había empezado a sacarlos. Cuando el chico me lo pidió, noté que era un italiano. Cuando pues en su español accidentado le pregunto, bueno, como que aquí sí, y me dijo que era barista. Y literal creo que nunca sentí tantos nervios haciendo un café como eso. Creo que fue como el terror de mi paso por una barra de café.
Acabamos de escuchar entonces Los Terrores de Tres Baristas de Pereira, de Aida Gaspar, de Felipe Valencia y el último, Miguel Ángel Cardona. Miguel Ángel comentaba en su terror el doppio ristretto. El doppio ristretto es un espresso que es corto y es doble. No es muy común en la cultura latinoamericana. Y ese terror o esa experiencia que él nos comparte para los baristas es, primero, servirle a otro barista, porque usualmente el barista llega como a evaluar al otro barista, por así decirlo. Sin embargo, en el terror de él se presenta que es un barista italiano. Y pues los baristas, todo el tema del barismo, es más, la palabra como tal, viene de Italia. Está relacionado con el servir en barra. Algunos dicen que con los bares de presión que tienen las máquinas espresso. Y pues la máquina espresso es originaria de Italia. Así que esas bases de los cafés que servimos en las tiendas de café de especialidad, que son un espresso que se alarga con agua, pues toda esa cultura nace de Italia. Así que si a una barra de café de especialidad llega un barista italiano a pedir un doppio ristretto, es decir, un espresso doble corto, pues eso obviamente al barista le puede generar bastante temor y ponerlo muy nervioso. Y bueno, y de esas otras asuntos que nos compartían Aida, como por ejemplo que un cliente pida un espresso y que le quiera agregar dos tubos de azúcar, o que se prepare con mucho cariño un filtrado en la mesa y se expliquen los atributos, el origen del café, el perfil de taza y que también el cliente desee agregarle azúcar. O en el caso de Felipe, que nos compartía sobre los cold brew, que son unas infusiones prolongadas de café y que también se pueden hacer de manera artesanal o en una torre de cold brew, y que de pronto quieran agregarle azúcar o leche, o también quererle agregar leche o azúcar a un filtrado preparado en Chemex y resulta que es un café que tiene un proceso especial en la finca, tal vez un proceso enmielado o un proceso natural o una variedad exótica, o el espresso con la tal crema blanca de la que nos habló Felipe. Pues bueno, pues para ello tenemos a una experta que es una jueza nacional, es una catadora, es barista, es comercializadora de cafés especiales, promotora de la cultura del café de especialidad, escritora del libro Manual para Coffee Lovers, a quien ustedes pueden encontrar en redes sociales como Una Loca Suelta Tomando Café. Ella es Natalia Noguera y nos va a explicar un poco de por qué esto es terrorífico. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer a Natalia es: ¿por qué es un crimen agregarle azúcar a un café preparado en método de filtrado? Sobre todo si ha sido elaborado con un café de una variedad exótica o si tiene un proceso especial.
Esta pregunta me encanta porque es un tema que se discute mucho en las barras de café o en las tiendas de café de especialidad, porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados a consumir el café con azúcar. Y cuando tenemos un café de especialidad, y sobre todo de un varietal o de unas características de sabor y aroma que lo hacen muy especial, y le ponemos azúcar, nos estamos perdiendo la oportunidad de sentir todas esas notas de sabor que ese café tiene para nosotros. Sí, ese cafecito delicioso que llegó a nuestras manos tiene desde su genética, o desarrolló durante el proceso de beneficio, o perfeccionó durante el proceso de tostión, o el barista hizo toda su magia y logró resaltar unas notas, voy a decir, a flor de azahar, a limoncillo, un residual a chocolate amargo, unas notas, no sé, a frutos secos como avellanas y almendras, y yo le pongo azúcar, pues no voy a sentir todas esas notas o todo ese perfil de sabor que les acabo de mencionar, porque el café solo va a saber a café dulce. Entonces todo el esfuerzo que hizo el productor durante ese proceso de crecimiento de su cafetal, todo el esfuerzo que se hizo durante el beneficio, durante las fermentaciones o todos los procesos que le hayan hecho dentro de la finca, toda la magia que hizo el tostador cuando desarrolló esa curva de tostión o decidió qué sabores quería resaltar en el café, y todo el esfuerzo que hizo el barista para que todos los pasos anteriores se vieran reflejados en la bebida final, se va a perder cuando le pongamos azúcar. Por eso es que el café de especialidad no necesita azúcar, porque debemos de disfrutar la dicha de poder sentir todas esas notas deliciosas que durante toda la cadena productiva, toda la cadena de valor del café, se fueron desarrollando para que se conservaran o se mostraran en su máximo esplendor en la taza que nos sirven en las barras de café. Hay un dicho muy charro que dice que el café de buena calidad no necesita azúcar y el café de mala calidad no se la merece. Con eso se resume todo.
Otra pregunta para compartir con Natalia, que ella de pronto nos aclare un poco, es que hablando con los baristas, todos comentan algo Y es que en las barras de café especialidad y en las tiendas de café, muchos clientes piden cappuccino, pero lo quieren muy caliente. Y resulta que, pues, ahora Natalia nos va a explicar por qué el cappuccino no es una bebida que se entrega con tanta temperatura.
Resulta que, hablando de la leche de vaca, que es la que generalmente usamos cuando queremos hacer un cappuccino, un latte, un macchiato, hago esta especificación porque también se están usando leches vegetales, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la leche de vaca. Esa leche sale de la nevera, es una leche que está fría, se pone en una jarra para arte latte o para latear, y se pone la lanceta, que es una parte de la máquina que parece, que es un tubito, que por el cual sale aire caliente, se introduce dentro de la leche y eso empieza a generar un movimiento en esas partículas de la leche y empieza a aumentar la temperatura. Resulta que en ese aumento de temperatura debemos estar entre los 55 y 65 grados más o menos, porque es en ese punto donde dos de los componentes que nos interesan de esa leche, las proteínas y las grasas, llegan a su estado óptimo para generar una crema que sea brillante, sedosa y consistente, que nos permita depositarla o ponerla encima del café expreso y de hecho también hacer dibujitos con ella o arte latte. Con la temperatura adecuada, las proteínas llegan a un punto donde se pueden desnaturalizar, es decir, cambiar su forma. Y esa desnaturalización es lo que hace que se genere esa crema. Cambian su forma molecular para que pasen de ser una leche líquida, bueno, también con ayuda de la grasa, pasen de ser una leche líquida a ser una leche, como ya lo mencionamos, cremosa, brillante, sedosa, aterciopelada, que conjugada con un buen café expreso nos dé ese sabor dulce y cremoso de la leche de vaca, con el final del sabor al cafecito delicioso. Si aumento mucho la temperatura de la leche, o sea, si voy más allá de los 70 grados centígrados, ese proceso de desnaturalización de las proteínas y cambio molecular que requerimos en la grasa se va a ver alterado. Entonces la leche ya no va a ser una leche cremosa, sino más bien acuosa, más bien líquida, y además va a cambiar de color. Es una leche que ya no va a ser blanca, cremita, sino un poco más oscura, y vamos a generar una serie de sabores y olores que no son tan agradables. Por eso es muy importante que la temperatura de la leche esté entre 50, 55 y 65, hasta los 70 grados centígrados. Esta es la razón por la que un cappuccino, un latte o un macchiato nunca llegarán calientes a la mesa. Siempre llegarán en una temperatura tibia, y es lo correcto. Cuando el barista me trae ese cappuccino delicioso a la temperatura perfecta, es decir, tibio, y yo se lo devuelvo para que lo caliente, estoy arriesgando la calidad de esa bebida en cuanto a lo que pasa al recalentar un café de calidad y lo que pasa al recalentar la leche o alterar todo ese proceso de desnaturalización de las proteínas y de las grasas que ya hemos mencionado.
El barista Felipe Valencia, dentro de esos terrores baristas que él ha vivido, nos contaba que un cliente le decía que el espresso estaba quemado y porque no tenía la crema blanca. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo tanto de café a través de este programa Desde el Cafetal, pues le preguntamos a Natalia Noguera, una loca suelta tomando café, ¿cuáles son esos tonos que se pueden presentar en la crema del espresso y qué significan? ¿Por qué es que esa crema blanca que quería el cliente fue un terror para el barista Felipe?
En cuanto al color de la crema del espresso, pues hay varias cosas que considerar. El color que debería tener es un color avellanado, como caramelito claro. Cuando la crema sale muy blanca, puede ser que estemos hablando de una extracción insuficiente. Es decir, que algo pasó y que nos extrajeron todos los componentes de sabor y aroma que queríamos en nuestro espresso. Puede ser por problemas de la molienda, por problemas al apisonar el café, puede ser porque la temperatura del agua no sea la adecuada o por la presión, bueno, hay varios factores allí. Si la crema en cambio saliera muy oscura, puede ser una extracción excesiva, puede estar sobre extraído. Entonces puede ser porque ya la molienda sea muy muy fina o que haya muchísima presión en la máquina o mucha presión al apisonar el café, o que la temperatura esté muy caliente, o sea, del agua esté muy caliente. O sea, como vemos, son extremos. El ideal es que nuestra crema sea avellanada o manchitas de tigre, no sé, algo así, que sea cafecita y que tenga un sabor agradable. Puede pasar que tengamos una gran taza de espresso con un sabor soñado, pero que la crema no sea tan perfecta. O sea, en mi libro, Manual para Coffee Lovers, de hecho, tengo una anécdota donde un amigo barista estaba muy preocupado porque su espresso tenía un muy buen sabor, un muy buen balance, pero sus clientes lo rechazaban porque la crema no cumplía esa condición de ser avellanada. Y para que él pudiera tener esa crema y el sabor adecuado, tendría que hacer muchos ajustes en su molino porque era nuevo. Y él se sentía muy frustrado porque sus clientes, sin probar el espresso, solo por la visual, solo por la crema, lo estaban rechazando. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces pasa que el espresso tiene muy buen sabor, aunque el estado de la crema no sea óptimo. La invitación es a que tomen la cuchara, mezclen muy bien la crema con el espresso, lo prueben y luego sí tomen una decisión de si quieren o no rechazar esa bebida.
Bueno, entonces frente al espresso, el espresso debería tener una crema avellana. Si hay ausencia de crema, pues tampoco nos está diciendo eso, que el espresso o que el café esté mal. Sin embargo, la crema blanca sí nos va a hablar, según lo que nos cuenta Natalia, de errores en alguna de las variables en la preparación. Y bueno, y ya para finalizar con las preguntas, que estas dudas de las que nos está sacando Natalia frente a esos terrores, miedos y crímenes en las barras de café. El crimen mayor sería el tema del azúcar en los filtrados, o el azúcar en este caso en el cold brew. Entonces, Natalia, ¿por qué puede generar tanto terror y es un crimen para un barista que el visitante le agregue azúcar o leche a un cold brew?
El cold brew es una bebida en la que se hace una extracción generalmente en frío. Digo generalmente porque se puede hacer la extracción en agua caliente y que luego caiga en un recipiente con hielo y se enfríe la bebida. Pero hay otra extracción que es, no sé si han visto de pronto esas torres altas que son varios recipientes de vidrio en la tienda como sosteniditos en una estructura de madera, donde en la parte de arriba hay cubos de hielo que se van derritiendo poco a poco y gota a gota van cayendo sobre la cama de café y luego atraviesan la cama de café y caen al recipiente final. Este es un proceso, bueno, o también si fuera el del que tú pones el café molido dentro de una jarra con agua y dura ahí extrayéndose en contacto directo con el agua, muchas horas. O sea, lo que voy es que sea del primer tipo, del segundo que les acabo de mencionar, son muchas horas de extracción y esas horas de extracción se hacen porque queremos precisamente, valga la redundancia, extraer ciertas notas de sabor y aroma en nuestro café. Es una preparación que requiere, aparte de tiempo, trabajo y cuidados y dedicación. Es una bebida deliciosa. Si al final a esa bebida, cuando me la sirven, le pongo azúcar, pues bueno, ya hablamos de ese tema, nos estamos perdiendo la posibilidad de disfrutar todo ese perfil de sabor y aroma que tenía ese cafecito para nosotros. Y si le ponemos leche, pues aún más, porque la leche opacaría el sabor dulce de la leche, en caso de que sea dulce, o el sabor que tenga la leche opacaría ese sabor del cold brew por el cual nos hemos esforzado tanto, hemos invertido tantas horas, hemos invertido tanto trabajo y tanta dedicación. En conclusión, el cold brew es una bebida que se disfruta sola, sin especias, sin azúcar, sin leche, preferiblemente, porque se merece que nosotros nos tomemos el tiempo, la dedicación, como la atención, como la presencia, el momento presente, estar ahí en el momento de tomarlo para poder sentir todas esas notas que con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanto tiempo el barista quiso extraer para nosotros.
Muchísimas gracias a Natalia Noguera, una loca suelta tomando café, que nos saca de esas dudas con esos terrores que nos compartieron los baristas. Muchas gracias a los baristas de la ciudad de Pereira, Felipe Valencia, Aida Gaspar y Miguel Ángel Cardona, que nos compartieron esos testimonios que nos ayudan también a nosotros como consumidores de cafés especiales a comprender un poco de esa magia que hay detrás del café de especialidad. Todas esas variables que se cuidan en las barras de café para respetar y honrar los esfuerzos en la finca, el esfuerzo del caficultor, de los recolectores, de los catadores, de los tostadores, de toda la cadena de valor de los cafés de especialidad, y que en la medida en que nosotros nos empecemos a relacionar mucho mejor con ese café que nos estamos tomando, conociéndolo, conociendo su origen, su perfil de taza, y también conversando con los baristas en las tiendas de especialidad, escuchándolos, y lo más importante, haciendo un consumo, como dice Natalia, un consumo consciente, tranquilo, presente, para poder sentir todos los aromas y sabores del café de especialidad y poder entender también mucho más y respetar todo lo que hay allí detrás y ese esfuerzo. Gracias entonces a los baristas, a Natalia y a ustedes por escuchar el programa Desde el Cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y los espero con muchas más historias de este maravilloso mundo del café la próxima semana aquí en la emisora cultural de Pereira, Desde el Cafetal.